Canciones como Devórame otra vez, algo así. Ah, no, es una canción. Pero nos damos cuenta que eso va erosionando a nuestras sensibilidades y van haciendo efecto en nuestros corazones. Y lo mismo está sucediendo con muchas cosas que están pasando en la cultura. Y tenemos que entender, hermanos, los pensamientos no están como por áreas. Todos vivimos con cosmovisiones. Y un área de pensamiento está atada con otra área de pensamiento. Y lo que desea muchas veces la cultura contraria al cristianismo es que entremos a su cosmovisión por un área que nos interesa. Nos atraen por un área que pensamos que es atractiva para que entremos a esa cosmovisión y eso vaya cojoyendo. Es una palabra, cojoer, ¿verdad? Erosionando, vamos a decir, trayendo cojoción a nuestros compás moral y podamos ir aceptando otras áreas y podamos ir aceptando esas mismas. Así que, ¿quién sabe que Superman ahora tiene, el hijo de Superman es bisexual? Pero más que eso, ¿verdad? Es increíble que ahora Superman tenga un hijo que es bisexual. Han cambiado el eslogan de Superman. Antes era la justicia, libertad y la forma americana. Ahora lo cambiaron, la justicia, libertad y un mejor mañana. Y tú me dirás, ¿pero qué hay de malo con eso de un mejor mañana? Hermanos, un mejor mañana, y la gente dice que yo veo el marxismo en todos lados, hermanos, es que está ahora mismo en todos lados. Un mejor mañana es una idea marxista, porque la idea marxista siempre presenta que estamos en un mundo que necesita completa revolución y el mejor mañana es la utopía que vamos a lograr cuando las cosas sean transformadas. Entonces, quiere completamente, un mejor mañana solamente se logra al completamente destruir los sistemas actuales y tienen que darse cuenta, cuando la gente habla de destruir sistemas actuales, el sistema occidental donde vivimos es valores judeocristianos. Pregúntense ustedes por qué ahora mismo los únicos malos de la película son los cristianos y los judíos. ¿Por qué en todo momento cuando se habla de opresión, la única religión opresiva es el cristianismo y el judaísmo? Es porque los principios judeocristianos son los que establecieron la cultura que nosotros tenemos, que tienen diferentes principios que vamos a hablar de ellos en un momento, y toda... ¿Por qué en la guerra del Medio Oriente la gente apoya a los palestinos que están atacando constantemente y dicen que los judíos son los opresores que están en defensa? Porque el problema es que el sistema opresor es el sistema judeocristiano, que no estamos casados con un sistema político, pero sí valoramos los sistemas y los principios bíblicos que fueron integrados en la cultura. ¿Hace sentido lo que digo hasta ahora? Entonces, el eslogan que ahora mismo tiene la Casa Blanca, Build Back Better. Build Back Better, eso quiere decir, vamos a destruir para hacer algo nuevo. Eso es un eslogan revolucionario, es un eslogan marxista. La amiga boricua, Alexandra Ocasio-Cortez, no quieren que le diga eso, sí. Presenta que esta es una oportunidad, la pandemia, increíble, para que personas no regresen a trabajar, porque el trabajar es un tipo de opresión. Y tú puedas entonces hacer lo que tú quieras hacer. Hermanos, eso es marxismo 101, que el trabajo es maldición, el trabajo no es maldición, es opresión. Es una forma de tú ser oprimido, que tienes que trabajar para proveer y que el trabajo debería ser voluntario, eso es marxismo 101, y el trabajo voluntario es para las personas que quieran trabajar, pero esas personas que quieren trabajar son los que son encargados entonces de proveer a todo el mundo, porque los que no quieran trabajar, pues se dediquen a pintar o se dediquen, no sé, a fumar pasto o hacer lo que quieran hacer. Porque es un sistema de redistribución donde la utopía es que tú hagas lo que tú quieres. En el avión que venía había una película que se llama Free Guy. Yo no estoy diciendo que vean o no vean la película, pero la película al final te da un mensaje que es el trabajo opresivo, haz lo que tú quieras con la vida. Es más, cuando le decimos a nuestros hijos, sigue tus sueños y busca un trabajo que te realice, eso es un pensamiento marxista. Un trabajo es para proveer, hermanos, principalmente. No es para que tú sientas este sentido de afirmación, que sentimos un sentido de que hacemos algo, eso es bíblico, pero nuestra identidad no tiene que estar en el trabajo, nuestra identidad está en que somos productivos y eso refleja la imagen de Dios. Pero esta idea que decimos a nuestros hijos, busca algo que te apasione, para que te sientas satisfecho, es una idea marxista, eso no es una idea cristiana. Que si hacemos algo que tenemos interés, es mejor. No estoy diciendo, busca lo más que tú odias y haz eso. No estoy diciendo eso. Pero cuando eso se convierte en lo principal para tu trabajo, no es una idea bíblica, porque lo más importante para trabajar es proveer. Para un hombre debe ser ese sentido, voy a proveer. Los muchachos que están buscando, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué son y qué? Ok, ¿cómo yo voy a proveer? ¿Cómo yo voy a poder cumplir la responsabilidad que tengo? Lo que está sucediendo en London County, ¿quiénes están siguiendo esa noticia en Virginia? El candidato a gobernador, Terry McAuliffe, dijo que los padres no deben de decir qué se enseña en las escuelas. Hermano, eso es una idea completamente marxista, eso no hay otra forma de ponerlo. Es una idea donde los hijos pertenecen al Estado y no a los padres. Y es la responsabilidad del Estado de indoctrinarlos, para que ellos entonces sean los que puedan producir para el bienestar del Estado y para liberarlos de la opresión de los padres. Ellos ven el sistema donde los padres tienen autoridad sobre los hijos como un sistema opresor, donde los padres, al pasar sus valores a sus hijos, los están oprimiendo y tienen que el Estado evitar que los hijos sean influenciados o corrompidos por la influencia de los padres, y por eso quien toma la decisión es el Estado. Si hay algo que vale la pena ahora mismo luchar en contra, es que la educación son los padres sean los que la tengan. Por eso yo me meto a donde sea a pelear, porque al final del día voy a mostrar qué efecto tiene en la cosmovisión cristiana. El calentamiento solar. Eso nadie lo puede negar. Está habiendo unos cambios en la Tierra. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de hacer eso? ¿Y cuál es la mejor forma científicamente y socialmente de ir en contra de eso? Hermanos, la mejor forma que la gente se protege del clima es teniendo riqueza, teniendo capital. Si tú tienes una buena casa y un buen lugar donde vivir, cualquier afecto del clima vas a estar protegido. Pero si se toman decisiones por proteger a la madre tierra, pero eso no permite que personas tengan capital para protegerse, entonces la mejor forma de ir en contra de todo esto global de calentamiento es tecnología que se desarrolle para poder proteger a los seres humanos. Y formas que seamos buenos mayordomos de la tierra, pero sin afectar el desarrollo financiero del individuo, para que el individuo tenga la oportunidad de tomar decisiones para protegerse él mismo. Entonces son ideas que parecieran nobles muchas veces como las presentan, pero van contraria a una cosmovisión cristiana. Hermanos, al final del día, si yo quiero que se lleven algo de aquí, una sola cosa: el creyente vive con la verdad. Creyente vive basado su vida en la verdad. Si Jesucristo es la verdad, Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El problema que tenemos, hermanos, es que el mundo ha perdido una base, y voy a usar una palabra de domingo, metafísica. ¿Qué es lo físico? Esto es lo físico. Físico, lo que tocamos, lo que vemos, los aspectos de las leyes diferentes que tenemos, la gravedad, eso es físico. Lo metafísico es lo que no es físico. Y en las preguntas grandes de la vida es qué aspecto hay en lo que no vemos, en lo metafísico. Y el mundo ha perdido una visión metafísica donde se tiene un Dios que gobierna y rige el mundo. Aristóteles murió porque llegó a la conclusión que si tú tienes un sistema politeísta, no tienes moral. ¿Por qué? Porque si hay más de un Dios, él no sabía de Dios, pero si hay más de un Dios, tú puedes apelar a diferentes dioses para que se acomoden a tu realidad moral. Y si este Dios no se acomoda a tu realidad moral, pues entonces puedes buscar otro. Si hay un Dios de la sabiduría, el Dios de la sabiduría dice, compórtate prudentemente, pero tú quieres entregarte, el Dios de la sabiduría era Atenas, tú quieres entregarte a tus pasiones sexuales, pues me voy a buscar a Afrodita, que me va a dejar que yo me entregue en la área que quiero adorar. Y Aristóteles se dio cuenta de eso, y cuando iba a hacer eso lo mataron porque iba en contra del sistema que había en Grecia. Él llegó a esa conclusión, y es una conclusión real. Si no hay una autoridad moral, todo sistema moral se cae, porque al final es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Nadie puede determinarlo. Pero ahora tenemos este relativismo metafísico o moral, donde todos nosotros somos la autoridad final, y eso hace que no tengamos un compás de qué es lo bueno y qué es lo correcto. Le voy a decir algo. Todo sistema, no importa cómo se le llame, que prometa una utopia. ¿Entiende lo que es una utopia? Una utopia es llegar al nivel de perfección de sociedad. Un lugar donde todas tus deseos y sueños van a ser suplidos. Tú llegar a una utopia, todo sistema que prometa una utopia en la tierra no es cristiano. Voy a repetir eso. Todo sistema que prometa una utopia en la tierra no es cristiano. Y en los Estados Unidos nos estamos moviendo más y más y más, donde el Estado quiere decirte, nosotros te vamos a proveer eso. Para que eso se logre, tú tienes que entregar tus derechos. Tú entregas tus derechos y nosotros te vamos a hacer tu vida feliz. Están hablando ahora de que no es necesario tener propiedad privada porque el Estado te lo va a dar todo. Y tú entregas todo eso, tú vas a ser feliz, no te vas a tener que preocupar. ¿No quieres trabajar? No trabajes. Lo que quieres es pintar en las montañas, vete para allá. Hermanos, nuevamente, ese es... No, nadie venga a decirme a mí, ay, es que yo me quiero retirar. No, no, trabajamos hasta el día que nos vamos. Eso es otra idea marxista, porque es una idea de que, pues, ahora lo voy a coger suave. No, somos productivos. No tienes que quizás trabajar de la misma forma, pero eres productivo. Haces algo. Fuimos creados para poder ser personas que bendicen a otras personas. Y hay un político, teólogo, filósofo holandés, Abraham Kuyper, y habla de que en el mundo hay círculos de influencia y que Dios quiere, Cristo, reclamar cada círculo de influencia. No sé si vieron cómo termina Esther capítulo 10, pero parte de lo que Mardoqueo y ellos desearon después de tener el poder es el bien del pueblo y el bienestar de la gente. Ellos no usaron el poder para decir, ahora vamos a darle a la gente, es desear el bien del pueblo. Y nosotros debemos de pensar con esas categorías, cómo el lugar donde nosotros vivimos se beneficia mayormente por los aspectos de círculos de influencia políticos, económicos, sociales, de arte, religiosos, y queremos ver que haya bendición por medio de las cosas que hacemos. Habiendo dicho eso, de las filosofías principales que nos están trayendo es esta idea de equidad. Queremos un mundo equitativo, queremos un mundo igualitario, donde todo el mundo tiene igual acceso a recursos y todo el mundo vive de una forma igualitaria. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de ir a países comunistas. Yo fui a Cuba en medio del comunismo. Katy y yo hemos podido ir a San Petersburg, no tan removido después de la caída del muro de Berlín. Cuando yo fui en Cuba en el año 91, todo el mundo tenía la misma ropa, hermanos. Todo el mundo tenía la misma ropa. Y el problema que trae esos sistemas es que es la misma porquería de ropa. Pero es ese sistema de que todo el mundo tiene lo mismo. Y el final, el problema de eso, hermanos, es que es contrario a la cosmovisión cristiana que presenta la recompensa al esfuerzo, recompensa la mayordomía. La Biblia recompensa la mayordomía. Cuando Jesús habla que le da talentos a personas y el que lo invierte y gana, fueron como que congratulated, lo fueron recompensados, pero el que lo escondió fue castigado. El sistema de la cosmovisión cristiana apoya la mayordomía, apoya el esfuerzo, apoya el trabajar. Mira, Pablo parece un dictador cuando dice, si tú no quieres, si tú no trabajas, no comas. Pero peor que eso es cuando habla de las viudas. El sistema de beneficio a las viudas era un sistema de recompensa. Ellas tenían que haber sido piadosas, tenían que haber ayudado a las personas, tenían que haber lavado los pies de los pobres. Y dice, pero bendito es esta viejita, si no lo cumplió, no la ayudamos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y nos usan esta palabra, justicia. No, es que hay que hacer justicia. Y los cristianos caemos como pescaditos, porque es una palabra que sale en la Biblia. Pero ¿qué es justicia? Ustedes cuando han visto esto, justicia social, justicia, ¿qué es justicia? Tenemos que respondernos y hacernos esas preguntas. ¿Qué es justicia? La Biblia claramente establece que justicia no es darle a alguien necesitado algo. Eso es misericordia. Justicia es darle a alguien lo que merece. Es darle a alguien lo que merece. Y usualmente la justicia está atada con remunerar esfuerzo y contratar con dignidad al débil. ¿Cómo se ve la justicia con el débil? Que tú lo tratas con dignidad, que no tomas ventaja de la persona, que no utilizas su situación de debilidad para tú beneficiarte. Eso es justicia. Pero misericordia es decirle, no tienes nada, te voy a dar algo. Eso es misericordia, eso no es justicia. Y usualmente, hermanos, no usualmente, bíblicamente, la misericordia es para levantar a la persona y la persona entonces pueda ser independiente. No es para que la ayuda sea completamente per secula seculorum, por siempre y para siempre. Pero nos presentan ahora estas ideas de, y nosotros los hispanos somos muy susceptibles a eso, porque somos bastante acomplejados, de que somos menos y que nos deben algo, y que claro que nos deben dar el dinero, y claro, hermano, ahora mismo, a todos los que nos están llegando un cheque de 300 pesos por muchacho, y uno dice, que siga, hermano, nada llega gratis. ¿Por qué usted cree que usted está pagando más por gasolina? Porque si usted tira dinero a la economía, hay más dinero en la economía, y entonces los chavos que te están dando, lo están gastando en la inflación. Eso no es magia, eso se llama economía 101. Pero claro que me gusta que me den esos chavos. Cada vez que me llegan los 500 pesos eso, Biden, aleluya. Pero no pensamos y no vemos las implicaciones que tienen ese tipo de decisión. Yo dije que iba a hablar, voy a hablar 35 minutos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema ahora mismo de este llamado de igualdad de resultados? De que todo el mundo tenga las mismas cosas y que nos tratemos todos igualmente. Si tú eres transexual, te tenemos que tratar igual. Y te puedes casar. Y todo es un sistema de igualdad. Para que haya igualdad, para que todo sea equitativo, tú tienes que entregar derechos. Tú tienes que entregar cosas. Por ejemplo, si hay alguien que es hijo de un virtuoso de la música y puede recibir clases gratis de música, ese muchacho, el papá no le puede enseñar porque va a tener una ventaja con otros muchachos. Este que es alto, no puede jugar NBA. Bueno, él no podía jugar NBA, pero eso es otra cosa. Pero no pudiera jugar NBA porque no puede tener una ventaja sobre otras personas. Uno no puede utilizar ningún don que Dios te ha dado para beneficio personal, porque todo tiene que ser distribuido igualmente. Y cuando hablo de entregar derechos, una de las cosas que más y más nos están diciendo, si escucharon al presidente Biden en estos días, él dijo, ay, ahora están con eso de la libertad. Y nos quieren hacer sentir que la libertad es pecado. Voy a decir algo con la pandemia, hermanos. Ahora mismo estamos en un momento donde es una responsabilidad privada. Si tú te quieres poner la máscara, te la pones. Si tú te quieres poner la vacuna, te la pones. Si tú quieres andar así como tú quieras, tú andas así. Si tú quieres estar más en tu casa, estás en tu casa. Estamos, yo creo, que a un nivel que ya el gobierno no tiene que estar coaccionándonos a hacer cosas, porque hay alternativas para todo el mundo. Y yo tengo la libertad de protegerme o la libertad de no protegerme. Pero tenemos este sentido que nos están haciendo sentir mal. No, porque tu decisión va a afectar a otros. Bueno, pero si él tiene la libertad de protegerse, ¿por qué yo tengo que entregar mis derechos? Y aquí es donde voy a los derechos, hermanos. Derechos, bíblicamente, no es hacer lo que me da la gana. Eso es importante. No es un derecho para yo. No somos libertarian. Eso no es una cosmovisión cristiana. El libertarian. Déjame hacer lo que yo quiero y tú haz lo que tú quieras. No, hermanos, porque la Biblia presenta una cosmovisión de virtudes. Queremos que lo que sea virtuoso sea promovido a través de la sociedad, porque deseamos lo mejor para la sociedad. Pero nos dicen que tener derechos, tenemos que entregarlos. No, hermanos, la razón que yo no quiero entregar mis derechos, y para mí los derechos están atados con derechos naturales, cosas que son evidentes que Dios nos da para poder funcionar como individuos y sociedad, históricamente son tres. La vida, tengo derecho a la vida, si alguien me lo quita, tengo problema ahí. La libertad, que es hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer, es libertad de hacer lo que tengo que hacer. Y la propiedad privada, ¿por qué la propiedad privada es tratado? Porque tan pronto alguien te provee a ti, tú eres esclavo de esa persona. Puede ser un ser humano, puede ser un Estado. Tan pronto te dan, te van a cobrar. Una de las razones por la que, desde que yo soy pastor, negué el pagar seguro social, es que yo no quiero que un día ellos me digan, si tú sigues predicando el Evangelio, no te vamos a dar seguro social. Porque no quiero que el Estado sea mi dueño. Eso solamente aplica a los predicadores. Usted no puede renunciar al seguro social. Entonces, los derechos no es libertad de hacer lo que me da la gana, lo dije ya, libertad de hacer lo que tengo que hacer. Es cumplir mis responsabilidades ante Dios. Esas son adorar a Dios, criar a nuestros hijos, no el Estado, y la libertad de trabajar para poder producir y subyugar la tierra. Entonces, cuando alguien te venga a hacer sentir, no, pero nosotros los cristianos entregamos nuestros derechos de hacer cosas para nuestro simplemente satisfacción o para nuestro placer. Esos derechos los entregamos. Pero derechos para poder cumplir las cosas que estoy obligado a cumplir ante Dios, no los entregamos fácilmente. Nos los tienen que quitar coaccionadamente y estamos dispuestos a morir por ellos, hermanos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Si el Estado quiere instruirlos a ellos, yo estoy dispuesto a dar la vida por eso. Porque es una responsabilidad que tengo delante de Dios. Así que para terminar, a ver si tienen alguna pregunta también. ¿Cuáles son las ideas que estamos batallando? ¿Cuáles son las ideas que estamos batallando, hermanos? Al final del día, nuestra lealtad es al Evangelio. No estamos atados ni a sistemas políticos, ni a partidos políticos, ni estamos atados a un movimiento conservador, ni nada por el estilo. Nuestra lealtad es al Evangelio. Pero ¿cuáles son las ideas que tenemos que protegernos? Vivimos un mundo primeramente posmoderno, hermanos. Eso significa que la verdad ya no es verdad, según el mundo posmoderno. Y un mundo que por medio de la psicología ¿Y cómo se llama este hombre que todo era sexualmente con los papás? Freud. El mundo está completamente en el yo. Y es acerca de la satisfacción del yo. Y vivimos en un mundo materialista, definido por Darwin. Y todo esto se une con el pensamiento marxista de Marx y Engels y desarrolla este aspecto de que porque Dios no existe, necesitamos centrarnos en nosotros, no hay una verdad absoluta y el Estado debe ser aquel que resuelva todos nuestros problemas. Hermanos, corrimos al Estado en la pandemia. Nos fuimos de cabecita. Lo que dijera el Estado, vamos a hacerlo. Con el fracaso del marxismo en el aspecto económico, marxismo fue un sistema económico que fue desarrollado donde presentaba opresor y oprimidos, la clase trabajadora y la clase burguesa. Y la clase burguesa oprimía a los trabajadores y Marx pensaba que los trabajadores se iban a rebelar e iban a traer la utopía. ¿Por qué usted piensa que todavía Cuba dicen que son la revolución? Porque ellos todavía están buscando la utopía. Hasta que lleguen a ese momento están en revolución. ¡Estamos en la revolución! No usan hombre y mujer. Compatriota. Camarada. Todo sistema es para que sea ya, todo que sea igualitario. Sucedió fue que ese sistema colapsó. Al colapsar el sistema, filósofos vinieron y dijeron, el problema es que no es un sistema económico, es un sistema social y cultural. Y han traído el marxismo por medio de la cultura. Y este aspecto de igualdad, ahora lo vemos en el aspecto sexual, en el aspecto racial, donde ponen esta lucha de opresores y oprimidos. Hermanos, si usted piensa que un blanco es racista porque es blanco, usted cayó a la mentira. Si usted piensa que un negro es racista porque es negro, usted cayó a la mentira. Que nos están diciendo que esos pecados que son individuales, donde cada persona tiene responsabilidad y acción moral ante Dios, simplemente porque alguien es blanco es racista y yo soy la víctima. Y tan pronto tú caes en la mentira de que tú eres una víctima y no tienes agencia moral, eres presa de ellos. Pues soy una víctima porque ellos me deben. ¿Por qué voy a trabajar? Hermanos, yo le puedo contar aquí historias hasta mañana de encuentros que he tenido racistas con blancos y negros. Yo como que los atraigo, la nariz perfilada. Pero yo no puedo creer que en el tiempo que vivimos ahora, no estamos en el tiempo que hubo racismo sistemático como la esclavitud. No tengo la agencia moral de yo poder cumplir mis responsabilidades porque alguien tiene un poder sobre mí porque es mi opresor. Tan pronto caigo en eso, soy presa. Pues claro, sí, mándame chavo Estado porque yo no puedo. Yo no puedo sostenerme yo mismo. Y comenzó este movimiento de ideas de opresor y oprimidos donde hemos llegado a este tiempo donde vemos la teoría de raza, la teoría crítica, donde vemos la identidad sexual y la expresión del individualismo, pero vemos este sentido de que si tú no afirmas mi pecado sexual, tú no me amas y eres un opresor. Porque no es solamente el hecho de que ellos hagan lo que ellos quieren, es que tú tienes que celebrarlo y afirmando. Voy a darle, y voy a terminar con esto, hermanos, 7 principios para protegernos de la mentira. Todo esto que he dicho es que tenemos que estar pendiente y mirando porque nos están metiendo estas ideas y no nos damos cuenta, las abrazamos y después, 2 generaciones después, los hijos de nuestros hijos dicen, claro, el aborto es algo de una bondad. Hermanos, ahora mismo, este es el argumento del mundo. El argumento del mundo no es el aborto es un mal necesario para ciertos casos extremos. El argumento ya no es ese. Quien te venga a hacer ese argumento, te dice, tú no estás viendo las noticias ni has estado escuchando los argumentos. Porque ese ya no es el argumento. El argumento ahora es un bien en la sociedad necesario para la liberación de las mujeres, que puedan tomar las decisiones que ellas quieran en el momento que ellas quieran, porque para que haya liberación de opresión de las damas, ellas tienen que actuar como hombres y tienen que tener los mismos accesos que los hombres. Y si el hombre no tiene la responsabilidad de criar un hijo, ella debe tener acceso a abortar. El problema no es ese, hermano. El problema es que el hombre, porque ahora el divorcio es tan fácil, porque ahora el gobierno incentiva a las madres solteras, los hombres no deberíamos abortar, debemos forzar a los hombres que tomen responsabilidad de la acción. Pero el hecho es decir, bueno, esta es la mentira, es un bien social para que la mujer pueda lograr sus sueños. Y si le decimos a nuestras hijas, yo quiero que tú logres los sueños de tu vida, quizás le estás diciendo, cuando tenga 25 años, tienes el permiso de abortar a tu hijo, porque lo más importante en esta casa es que tú logres tus sueños. Las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Y si le estamos feeding unas cosas, no nos sorprendamos cuando tomen decisiones para apoyar lo que le dijimos toda la vida. Si toda la vida le hemos dicho, la vida es acerca de tú logres tus sueños, cuando llegue algo que impide eso, pasaré por encima. Pasaré por encima de eso. Uno, una pequeña mentira nos remueve de la realidad. Hermanos, una pequeña mentira nos remueve de la realidad. Nos insensibiliza a la verdad. Y comenzamos a creerla, hermanos. Todos tenemos ese tío. Yo le estaba diciendo a los bolivianos, se fueron todos los que están aquí, yo estaba diciendo, a mí parece que toda la gente que salió de Bolivia eran profesionales en fútbol. Eso me pasa con todos los países. Todo el mundo era profesional en su país. No, chacho, fue que me dio una lesión en la rodilla. Todo el mundo tiene la misma lesión en la rodilla, porque todo el mundo es leyenda en su mente, hermanos. Y era quizás un poquito bueno y comienza a exagerar y que se onique. Y, chacho, tú eres una leyenda en tu mente. Todo el mundo tiene el tío, que todo el mundo se ríe de los cuentos. Y cuando el tío se va, todo el mundo dice, chacho, a usted le gusta decir paquete y mentira. Todo el mundo tiene ese tío. Pero comienza a alimentarse de esas historias y vive fuera de la realidad. Y nosotros tenemos que, hermanos, una pequeña mentira nos remueve de la realidad. Dos, los sumergidos en mentiras, y eso somos nosotros, deben identificarlas, si no terminaremos creyéndolas. Y hermanos, yo sé que nuestros hijos a veces dicen, no, hay que ver película aquí es una cosa, porque al final vamos a tener como una sección de ver la cosmovisión de la película. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La de Disney del pescado, de Luca, ¿verdad? Se llamaba. ¿Algo así se llama? ¿Qué? Como se pasan viendo películas. Tiene un mensaje de eso de equitativo. Boss Baby, la nueva, tiene un mensaje de cosmovisión bíblica. Los padres tienen responsabilidad de los hijos. Pero hay que hacer eso, hay que identificarla. Porque no nos damos cuenta. ¡Ay, sí, qué bonita la película! La de Free Guy. Si no lo vieron, ellos terminan así en una utopía. Ay, sí, yo quiero trabajar, es una opresión, porque ellos trabajaban, hacían lo mismo todos los días y montaban eso como monótono, como aburrido. Ay, qué aburrido, ir a trabajar en un banco todos los días. Ay, 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 ay. Y al final, haz lo que tú quieras. Y tenemos que, podemos entretenerla, podemos verla, pero decir, eso que me están diciendo ahí es una mentira. Entonces, nuestras opiniones sin realidad que la afirman es vivir engañado. Nuestras opiniones sin una realidad que lo afirma es vivir engañado. Si usted dice que la vacuna tiene un microchip, es vivir engañado. Porque es una mentira. Pero de la misma forma, si usted dice, no voy a decir algo político porque nos pueden quitar lo de los taxes. Pero tenemos que siempre, todo lo que creemos tiene que estar afirmado por la verdad, hermanos. Y esto tiene que ver con el número 4. Debemos de ser humildes de hablar de lo que hemos dedicado tiempo a estudiar. Tan atadas con tan... Vivimos en el mundo de Facebook, donde todo el mundo da opiniones y creemos que podemos dar opiniones, pero por lo menos debemos dedicar tiempo para estudiar y saber. Y también tenemos que ser humildes de saber que hay gente que sabe más de ciertas áreas que nosotros, que otras áreas. Pero sin creer, no debemos creer que solamente, esto es una idea que nos quieren dar ahora, los expertos son los únicos que pueden hablar de un tema. No, hermanos, si usted tiene tres neuronas en el cerebro, usted estudia, usted dice, Fauci aquí me está mintiendo. No es muy complicado. No estoy diciendo que él ha mentido en todo, pero usted puede identificar áreas que Fauci o los de Fox, ah, mira, esto me está diciendo una mentira. Porque usted tomó el tiempo de identificar cosas y estudiar las cosas y no da opiniones hasta que ha tomado el tiempo de hacerlo. Y busca, ¿quiénes están aquí en Veritas Press, verdad? Tomando clase en Veritas. Levanten la mano que están tomando clase en Veritas. Yo no sé en otras escuelas. Ay, bendito estos nenes. Sabrante los manos así como un hombre. Una de las cosas que a mí me encanta de lo que ellos están haciendo es que le obligan a buscar fuentes fidedignas. No es buscar cualquier cosita, no es ir a Wikipedia. Y eso da trabajo, pero aunque de trabajo es importante porque les obliga a decir, tenemos que buscar una fuente confiable. Algo que verdaderamente me puede dejar saber. 5, nuestras palabras deben afirmar verdad en todo momento. Esto es el matrimonio. Su esposo toma café y deja la taza y no le pone agua y usted la tiene que fregar y es trabajoso fregarla porque no le pone agua cuando la deja en el... Pero si usted le dice, es que tú siempre, y él te va a decir, no siempre, porque yo la he hecho dos veces en los 25 años que tenemos de matrimonio. Pero cuando usamos siempre, nunca, usualmente estamos mintiendo. Tenemos que usar palabras correctas porque no lo creemos. Usualmente, la mayor parte del tiempo, es bastante repetitivo en ti, pero hasta eso es mentir y nos acostumbramos a mentir. 6, no respondemos a narrativas hasta que las mismas sean confirmadas. Ahora mismo en las noticias, le pegaron 2 tiros a alguien. Y todo el mundo quiere dar una opinión. No, hermano, espere. Tengamos paciencia, usted no sabe. Hay procesos. Parte de... No se llegan a conclusiones judiciales hasta que hay ciertos procesos. No, pero se llega a una conclusión y hay que echarlo culpable ya a ese hombre. No sabemos. Nos quedamos callados. No tenemos que opinar. El verano pasado sucedió todo esto que pasó en Minneapolis. Y pastores ahí, yo decía, pero esta gente no sabe si este hombre estaba haciendo otra cosa, y hablando. Uno no sabe. Uno dice, por esta situación hay que orar, y que se haga justicia, y que el proceso legal se deje coger. Pero somos muy orgullosos muchas veces, y caemos en opiniones sin tener toda la verdad. Y es la más importante, hermanos, la mayor realidad del mundo es el Evangelio. Y nuestra vida tiene que estar vista a través del Evangelio. ¿Usted sabe qué es más real de todo eso? Que un día el cielo se va a abrir y el Señor Jesús va a venir. Eso es más real que todo. Y nuestra vida la vivimos a través de eso. Entonces, aunque el mundo me diga una mentira, tú sabes lo que es real porque lo ves a través de la cosmovisión bíblica. Nuevamente, voy a usar un caso que es difícil, pero lo estoy haciendo a propósito porque... y yo sé que como puertorriqueño no tuve el problema de aspecto a veces migratorio. Estoy completamente... Pero hay una diferencia entre alguien que migra, ¿verdad? Cuando se migra y no se tiene la documentación, no actúe como si el gobierno le debiera algo a usted. El gobierno no le debe nada a usted. Yo con todo el corazón pastoral, porque eso le va a hacer daño en su corazón. Cada país tiene leyes migratorias. El país que usted salió tenía leyes migratorias. Entonces, es diferente decir, se necesita que se haga justicia en eso. Bueno, justicia sería, se violó una ley, se regresa la persona al país. Eso es justicia. Y lo estoy diciendo con todo el corazón pastoral. Usted quisiera decir si se extendiera misericordia. Yo creo que es una palabra más bíblica correctamente, que ayuda a nuestros corazones. Porque queremos hablar conforme a la palabra del Señor que refleja en verdad bíblica. Que hay aspectos complicados del sistema migratorio, hay aspectos complicados del sistema migratorio, pero pastoralmente es diferente decir esto es una injusticia a decir debido a lo complicado del sistema sería sabio que el gobierno extendiera misericordia. Yo creo que, y esa es mi posición, pero es muy diferente decir una cosa de la otra. Y eso nos debe ayudar nuestros corazones a hablar conforme a las categorías bíblicas. Resumiendo, el mundo nos va a estar bombardeando ideas, hermanos, una detrás de la otra, una detrás de la otra. Tenemos que estar con oídos abiertos y poder discernir y decir, no, eso no es. Porque si no, nuestros corazones van a correr a eso y las malas doctrinas nos llevan a la impiedad. Nos llevan a la impiedad. Si yo empecé a estudiar algo aquí, ¿quién tiene menos de 25 años? Levanta la mano. Menos de 25 padiciones tienes tú, pero. Si algo me preocupa, son ustedes. Se lo digo sinceramente, porque su generación lo que ha sido bombardeado es con estos sistemas, esto de que las palabras son agresión. Y si las palabras son agresión, eso quiere decir que si yo estoy en desacuerdo contigo, te estoy atacando. Y utilizan eso para limitar el pensamiento crítico de las personas. Y todo es, ay, no, pero es que esa persona se va a sentir ofendida. Bueno, ejemplo, la gente prefiere no ofender a la verdad. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Yo no estoy odiando a un transexual, yo no estoy atacándolo. Yo quiero servirle si es posible, si me permite, yo queremos predicarle el evangelio, pero yo no lo estoy amando diciéndole, es verdad, tú eres una mujer. Se lo decimos con toda la misericordia del mundo, con todo el amor del mundo, pero hermanos, nos hemos creído esto de que las palabras son fuentes. El muchachito está rápido. Son fuentes de daño cuando son verdad. Y ahí, en ocasiones, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan un amigo homosexual o transexual en la universidad? Se relacionan con él, los aman. No tienes que lo primero que decirle, no tienes lo primero que decirle, ay, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero si te pregunto, tú lo dices, no, mira, yo creo que esto es lo que Dios diseñó. Pero te puedo amar. No estoy de acuerdo con tu estilo de vida, pero eso no quiere decir que te odio. Pero nos, ustedes, la generación de ustedes, le han dicho que, por eso es lo del bullying. Eso es el mayor pecado del mundo. Que le digan a alguien cuatro ojos porque tiene. Y todos nosotros crecimos con eso. Y no estoy diciendo que. Pero los hicieron demasiado sensibles a la crítica, a aspectos. Entonces se creen eso, que no se puede decir nada en contra de otras personas cuando el evangelio, hermanos, es lo más que nos va a criticar. Nuevamente, no es que somos malvados, morbosos, usamos aspectos despectivos para hablar de personas con inclinaciones sexuales pecaminosas. Lo hacemos con misericordia porque sabemos que nosotros somos pecadores también. Y también han sido totalmente expuestos a estos sistemas o a estas ideas de que todo el mundo merece tener lo mismo. Y la Biblia presenta un sistema benitorio, donde el que trabaja y se esfuerza recibe recompensa, el que no trabaja y no se esfuerza no la recibe. en aspectos humanos. Entonces, solamente queríamos tomar un tiempo para pasar algunos de estos principios. ¿Alguien tiene alguna pregunta así, pressing? Tengo como 5 minutos antes de irnos. ¿Alguien que tenga una pregunta así? ¿Alguien quiere jetar alguna de las ideas que he presentado? No, no. Esto no es una prédica. ¿Alguien puede jetar alguna de las ideas? ¿Nadie tiene preguntas? Yo les animo a que estén pendientes y a que vean. Y ahora mismo, hermanos, las noticias no se puede ver ninguna. Hay que verlas porque hay que encontrar las noticias en algún sitio. Pero en verdad es que es una cosa increíble. Y uno tiene que aprender a discernir de un lado y de otro para poder más o menos tener una idea de lo que es realidad y lo que es verdad. Y poder saber más o menos qué es la realidad que de algo que se presenta. Entonces, cuidemos nuestros corazones porque en verdad va a afectar nuestras vidas y va a tener efectos que no son piadosos. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que podamos vivir basado en lo que es verdad y que tu evangelio nos proteja para poder representar de una forma que glorifica tu nombre a ti, que eres verdad. Sé tú dándonos la valentía, así como Pablo en el Areópago, de jetar los hilos del mundo, confiando en ti, sabiendo dónde reclamar nuestros derechos naturales, sabiendo cuándo entregar derechos secundarios. Y que la próxima generación y la siguiente de nuestros hijos puedan vivir para tu gloria y continuar proclamando este evangelio hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.